UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire de...
Hola, queridos radioyentes, ¿cómo estáis? Esperemos que muy bien. Os damos la bienvenida de nuevo a nuestro espacio radiofónico Universidad Inclusiva, el programa de radio que realizamos el alumnado de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE APSA. Mi nombre es Alberto.
Y mi nombre es Ángel. Somos vuestros presentadores de hoy.
Ya estamos en marzo. Los meses y el curso pasan volando. Hoy contamos con la presencia de nuestros colaboradores habituales: Miriam, Cristina, Lorena, Andrés, Pablo, Iván, Vicky, Pancho, José Luis, Alex, Aroa, Patricia, Angie, Laura y Virginia.
Empezamos con la sección de cine y series. Miriam nos hará la reseña de una película titulada Corazones Malheridos. Adelante, Miriam.
Buenos días, Alberto. Y saludos a todos nuestros oyentes. Corazones Malheridos es una película de Estados Unidos estrenada en 2022 y dirigida por Elizabeth Hallen Rosenbaum. Este es el resumen. Cassie es cantante, compositora, letrista y camarera en un bar. Hace 6 meses le diagnosticaron diabetes tipo 1. Luke acaba de alistarse en la Marina. Es un extoxicómano. Ambos se conocen en el bar donde trabaja Cassie. Una noche en la que Luke sale a divertirse. Ella es liberal y feminista. Él es conservador y hace bromas de mal gusto. No hay química entre ellos. Cassie tiene 3 trabajos y aún así no logra tener el dinero necesario para comprar insulina, que su seguro de salud no cubre. Por su parte, Luke debe $15,000 a su camello. A pesar de sus enormes diferencias, Cassie y Luke deciden contraer matrimonio para que Cassie pueda beneficiarse del seguro de salud de Luke y cobrar los $2,000 que el ejército paga a las parejas casadas. El plan original era mantener la farsa durante un tiempo y luego divorciarse. La distancia los ayudaba a seguir con la mentira, sin muchas complicaciones. Sin embargo, una explosión deja muy mal herido a Luke, quien debe volver a casa y convivir con su esposa. La convivencia les permite acercarse más, apoyarse y dejarse llevar por sus sentimientos, aunque pronto se descubrirá la farsa y las cosas se complicarán para ambos. No os cuento más porque no os quiero hacer spoiler. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.
Gracias por tu reseña, Miriam. Sin abandonar la sección de cine y series, escucharemos a Cristina, que nos trae una serie de humor que seguro que recordaréis.
Eso es, Ángel. Os traigo Cámara Café, una serie de comedia originalmente francesa que se adaptó para el público español en el periodo 2002 a 2009 en diferentes televisiones y con diferentes nombres. La serie gira en torno a las conversaciones que tienen los empleados y los jefes cuando van a tomar café a la máquina del vending de la oficina. Se ponen a hablar de su vida laboral, personal y a hacer trastadas. Es muy graciosa. Arturo Valls interpreta a Jesús Quesada, el comercial. Ana Milán interpreta a Victoria de la Vega, la jefa de Recursos Humanos. Carolina Cerezuela a Mónica Salazar, subdirectora de Marketing. A Carlos Chamarro, a Julián Palacio, sindicalista. Hay muchos más personajes. Todos ellos son todos interpretados por actores y actrices fantásticos, con personalidades excéntricas y muy graciosos. En 2022 sacaron la película de Cámara Café. La recomiendo muchísimo, al igual que la serie, porque me recuerda a mi infancia. Eso es todo. Gracias.
Gracias, Cristina. A continuación, la sección de música. Cuando quieras, Lorena.
Buenas tardes, Alberto, y saludos a los radioyentes. Hoy os hablaré de algunos cantantes famosos y la vestimenta de los años 90. Spiegel. Es fácil olvidar, sobre todo si eres una persona mayor, lo importante que fueron las chicas, picantes para una generación entera de adolescentes en todo el planeta. Este canto a la amistad llegó a ser un número uno en 32 países, además de tener el sencillo más vendido en la historia. Parte de un grupo femenino, Wannabe, se compuso en media hora y decía cosas como Zig-Zag a Backstreet Boy. Ellos fueron la boy band de los 90, hacían canciones con armonías y ritmos pegadizos como I Want It They Way. Alejandro Sanz fue un cantante que hipnotizó a muchas jóvenes con sus canciones y sus baladas que inundaban las ondas. Fue muy famosa la canción Pisando Fuerte, vestimenta. En esta década la comunidad era fundamental a la hora de vestir. Por eso mismo, la ropa de los cantantes y los grupos presentaba un tamaño extra grande, que en la actualidad vuelve a marcar estilo. Abrigos, jerseys, pantalones e incluso chaquetas. Cualquier prenda es perfecta para lograr un estilo noventero e influenciado por el hip hop. Y esta sección de los 90 se la quiero dedicar a toda esa generación que vivió esa década y a todos mis profesores de la cátedra. Hasta luego.
Gracias, Lorena. Qué recuerdos. Seguimos en la sección de música. Ahora nuestro compañero Andrés nos hablará de uno de sus instrumentos favoritos.
Hola, Ángel. Y mi instrumento favorito es la guitarra eléctrica. Esta fue inventada entre las primeras dos décadas del siglo XX, concretamente en 1920. Era un tipo de guitarra corriente, normalmente de fabricación casera, y se solía tocar con la técnica slide. La labor de Leo Fender en 1950 empezaría la revolución de ese instrumento, llegando a comercializarse a nivel mundial. A partir de ese momento, fueron muchos instrumentos que sufrieron alteraciones en su diseño acústico tradicional e incorporaron algún tipo de sistema eléctrico. La guitarra fue uno de los primeros en adaptarse, y a pesar de que varias marcas innovaron en esa dirección, poco a poco, la manufactura de la primera guitarra eléctrica se le puede atribuir a la marca Rickenbacker. Los primeros músicos adoptaron este sistema para tocar fueron guitarras de operetas y jazz, quienes previamente no contaban con los medios para que su instrumento se escuchara dentro de las orquestas. Leo Fender diseñó la primera guitarra eléctrica sólida con mástil desmontable y pocas piezas, para que los intérpretes no tuvieran problemas al tener a cambiar piezas del instrumento, gastadas o rotas por el uso. Era el nacimiento de la Fender Broadcaster, la cual tenía forma de Telecaster, pero tuvo problemas con el nombre Gretsch, quien le prohibió utilizar ese nombre. Las guitarras de esos años son conocidas como Nanocaster, hasta que se inventó el nombre Telecaster, primera de muchas guitarras eléctricas de cuerpo sólido, dando paso a una era de músicos.
Muy, muy interesante, Andrés. Hacemos un alto en el programa para escuchar una bonita canción.
Antes de ti, no. Yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor. Esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero ¿qué sabe la gente lo que siento cuando callan? Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes. Vamos con la sección gamer. Adelante, Pablo.
Buenas tardes, queridos oyentes. eSports FC24 es un videojuego de fútbol desarrollado por EA y publicado por EA Sports. Este juego marca la primera entrega de la serie EA Sports FC tras la conclusión de la asociación con EA de EA con FIFA. Fue lanzado a nivel mundial el 29 de septiembre de 2023 para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One y Xbox Series X/S. La portada de la edición estándar del juego presenta al delantero del Manchester City, Erling Haaland. La portada de la edición Ultimate del juego presenta 31 iconos jugadores actuales y antiguos de todo el mundo. Entre estas destacadas figuras se encuentran Vinicius Jr., Alexia Putellas, Sam Kerr, Marta, Ronaldinho, Marquinhos, Virgil van Dijk, Son Heung-min, Erling Haaland, Marcus Rashford, Johan Cruyff, Jude Bellingham, Alexander Isak, Zinedine Zidane, Pelé, Andrea Pirlo, David Beckham, Juan Román Riquelme y Enzo Fernández. EA Sports FC24 presenta la tecnología HyperMotion 5, que utiliza datos volumétricos capturados por cámaras alrededor de los estadios en más de 180 partidos de alto nivel, incluyendo la UEFA Champions League, la UEFA Women Champions League, la Premier League y la Liga. Eso es todo. Espero que os haya gustado.
Gracias, Pablo. Pasamos ahora a la sección de motor de la mano de nuestro compañero Iván.
Hola a todos. Hoy os hablaré de un coche muy conocido, el coche de Regreso al Futuro, el DMC DeLorean. Fue un automóvil deportivo fabricado por DeLorean Motor Company, DMC, entre 1981 y 1982. Es conocido como el DeLorean, ya que este fue el único modelo que fabricó dicha compañía. El auto también es llamado a veces DMC-12. Que es su designación interna de preproducción. Sin embargo, el nombre DMC-12 nunca se usó. El DeLorean se caracteriza por su carrocería con puertas de ala de gaviota y paneles de acero inoxidable, sin pintura. Es muy conocido por su aparición en la trilogía de películas de Regreso al Futuro. Después de aparecer en esas tres películas, el DeLorean se convirtió en un objeto de culto. El primer prototipo apareció en 1976 y la producción empezó oficialmente en 1981 en la fábrica que DMC tenía en Dunmurry, en Irlanda, en Reino Unido. Durante su producción se cambiaron varios aspectos del automóvil, como el estilo del capó, las ruedas y el interior. Al menos 8.500 DeLoreans fueron fabricados antes de que la producción finalizase en 1982. En 2007 se estimaba que aún existían 6.500 de ellos. El DeLorean era capaz de alcanzar una velocidad máxima de 209 km/h y con una aceleración de 97 km/h en 9,5 segundos. Esto es todo, amigos. Y como dijo Doc, carretera, a donde vamos no necesitamos carretera.
Gracias, Iván. Vamos ahora con la sección de cocina. Adelante, Vicky.
Buenas tardes, Ángel. Hoy no voy a dar una receta, sino a explicar qué es el plato de Harvard, a dar unas ideas. El plato de Harvard fue creado por expertos en nutrición en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Es una guía para crear comidas saludables y equilibradas. La mayor parte del plato, la mitad, debe estar ocupada por verduras, tanto frescos como cocinadas. Para que sea más apetecible, juega con el color y la variedad, que incluye condimentos especias. Como método de cocción, recurre a la plancha, el vapor, el horno y el salteado con un poco de aceite. Y ten presente que el plato de Harvard no incluye patatas en la categoría de vegetales. Ahora os daré 10 ejemplos de platos que siguen esta filosofía. Acelgas con patatas al pimiento. Salmón al horno con pimientos. Brócoli con patatas. Pollo con sésamo y setas. Berenjenas, patatas asadas. Garbanzos con espinacas. Calabaza con polenta. Brochetas de pavo con pimientos rojos. Endivias a la vinagreta, tortilla de patatas y puerros. Ensalada del tiempo, bocadillos integral de escalivada, atún al natural. Crema de calabacín, tostadas integrales con jamón. Crema de zanahoria, tomillo, calabaza en escabeche casero con guisantes salteados. Bol de hortalizas crujiente con arroz integral y huevo duro. Menesta de verdura, huevo al plato con pan integral. Y eso es todo. Gracias, hasta la próxima.
Muy rico todo, Vicky. Pasamos a la sección de deportes. Adelante, Pancho.
Hoy os hablaré de Erling Johan Cruyff, más conocido como Johan Cruyff. Nacido el 25 de abril de 1947 en Ámsterdam, Holanda. Creció en un barrio cerca del campo del Ajax. Hijo de Hermenus Cornelius Cruyff y Petronella Bernarda Jarringer. La infancia de Johan Cruyff, o Jopis, según le llamaba cariñosamente su madre, estuvo ligado a un balón y al Ajax de Ámsterdam, pues solo con 10 años fue escogido entre 300 niños para formar parte de las categorías inferiores del club. Su madre trabajaba como personal de limpieza del club y convenció al entrenador para que seleccionase a Johan. Su padre, el padre de Johan, murió de un ataque al corazón cuando éste tenía 12 años, por lo que estuvo obligado a ayudar con la economía familiar. Decidió entonces dejar los estudios para dedicarse exclusivamente al fútbol. Al año siguiente, encontraría una nueva figura paterna en el cuidador del campo de Ajax, al que ayudaba con su trabajo, hasta que trabajó como limpiabotas del club y cuidador de vestuarios. Llegó a la primera plantilla como recomendación de Viking Buckingham y debutó con solo 17 años. En noviembre del 64, en su partido debut contra el GBA Kriengen, marcó su primer gol. Esto dio comienzo a su carrera profesional, que convirtió al Ajax en el mejor equipo de Europa. Fue el mejor jugador del viejo continente, con 6 ligas y 4 copas, 3 copas de Europa y una copa internacional, y una Supercopa de Europa desde 1964 hasta 1973. Ajax negoció su traspaso al Real Madrid sin contar con él, y eso lo tomó como una traición y se fue al eterno rival, el Fútbol Club Barcelona. Con el Barça ganó muchos títulos y fue su entrenador. Este ha sido mi resumen del mejor jugador de la historia del Barcelona Jazz.
Gracias, Pancho. Hacemos un alto en el programa para relajaros con un tema y enseguida volvemos.
Bonita canción. Continuemos ahora con la sección de ciudades. José Luis, ¿qué ciudad nos traes hoy?
Buenos días, Ángel. Hoy os traigo la ciudad de Dublín. Dublín es la capital de la República de Irlanda y la ciudad más poblada de la isla. Está situada en la costa este, en la desembocadura del río Liff. Es el centro político, administrativo, económico, industrial y cultural del país. Tiene una población de unos 3 millones de habitantes. Fue fundada por los vikingos e invadida por diferentes pueblos, los cuales han dejado su impronta en la ciudad. Cuna de grandes escritores y artistas. Tiene una gran oferta de ocio y cultura. No os podéis perder el Festival de San Patricio, el Blomdance, el Festival de Cine de Dublín o el Festival Fringe. Algunos de los edificios más emblemáticos son el Trinity College, la universidad más antigua de Irlanda. Fundada en 1592, el Castillo de Dublín, la Catedral de San Patricio, la iglesia más grande de Irlanda, o el Spire, el monumento más moderno de Dublín, que es una aguja de acero inoxidable de 120 metros de altura. Dublín tiene platos típicos como el estofado irlandés, que es un guiso de cordero o ternera con patatas, zanahorias y cebollas, que se cocina a fuego lento durante horas. Y ahora algunas curiosidades. Tiene el apodo de la ciudad de las mil bienvenidas, debido a la hospitalidad de sus habitantes. Tiene más de 1000 puff puff, algunos con más de 500 años de antigüedad. Tiene el parque urbano más grande de Europa, que ocupa 707 hectáreas. Tiene el único leopardo de las nieves albino del mundo que vive en el zoo de la ciudad. Y eso es todo. Espero que os haya gustado la sección.
Pues, nos ha encantado. Ahora Alex nos dará una clase de mitología. ¿No es así, Alex?
Así es, Alberto. Y buenas tardes a todos. Os hablaré del dios Neptuno, el rey del mar. Se dice que Neptuno vivía en las profundidades del océano, donde había grandes castillos dorados, pero que nadie podía conocer, y ya que era un reino oculto. En el fondo del mar, todas las criaturas marinas estaban a las órdenes de Neptuno, quien con su tridente hacía crecer las olas, o que brotaran manantiales de la tierra. Esto se crecía en épocas de los romanos, y cuando Neptuno se molestaba desde las profundidades del océano, hacía que ocurrían terremotos y grandes tsunamis. Este es mi pequeño resumen. Espero que os haya gustado.
Gracias, Alex. Vamos ahora con la sección de biografías, donde nuestra compañera Aroa nos hablará sobre algunos humoristas que le gustan.
Hola, Ángel, y buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy os voy a hablar de personas que se dedican a la comedia. Primero, los hermanos César y Jorge Cadaval. Este dúo de humoristas españoles, más conocidos como los Morancos, comenzaron realizando actuaciones por toda Andalucía. Aparecieron por primera vez en televisión en el programa 1-2-3 en 1984. Han actuado en teatros, han tenido sus propios programas, entrevistas y han participado como concursantes en MasterChef Celebrity, Pasapalabra, Tu cara me suena, El hormiguero, etc. El segundo lugar, Carlos Latre. Carlos Latre es un humorista, actor, presentador e imitador español. Se le conoce especialmente por sus imitaciones de famosos y por formar parte del jurado del programa Tu cara me suena, de Antena 3. Nació el 30 de enero de 1979 en Castellón de la Plana. Tiene 44 años. En televisión ha presentado y participado como artista invitado en numerosas galas y eventos. Por último, Dani Martínez. Es un presentador y monologuista leonés que vive en el centro de Madrid. En el 2006 hizo su primer papel dramático en la serie de televisión SMS. En 2007 participó como colaborador en Buenamente y en Fenómenos, junto a Eva González. Dani Martínez cuenta con un archivo de más de 200 voces. Para resumir, son unos cómicos muy graciosos y que te hacen reír mucho. Os propongo que lo veáis, sobre todo los días que estéis de bajón. La risa es el alimento del alma. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.
Claro que sí, Aroa. Sin abandonar la sección de biografías, es el turno de la compañera Patricia.
Buenas tardes. Voy a hacer la biografía de Malú. Nacida en Madrid en 1982, María Lucía Sánchez Benítez, popularmente conocida con el apodo que le puso su tía al nacer, Malú, es una cantante y compositora pertenecientemente a una de las grandes familias de artistas españoles. Su padre cantante Pepe Lucía, su hermano José Lucía y su tío, el genio de la guitarra Paco de Lucía. Comienza su andadura musical con 15 años para liberarse del cole y sin mucha fe con su primer álbum Aprendiz y con Alejandro Sanz como padrino, quien compuso el tema principal del mismo nombre. Fue todo un éxito, llegando a convertirse en el disco de platino y lanzándose de manera inmediata a la primera plana del panorama musical nacional como internacional, obteniendo el premio Mejor Artista Revelación y los premios Sagai. En ese mismo álbum también encontrarás Mi Reflejo, canción que pertenece a la banda sonora de la película de Disney Mulan. Además de faceta como cantante, Malú ha participado como coach en el programa de televisión La Voz, ganando la segunda y la cuarta edición con David Varel y Irene Carroncho, y La Voz Kid, con la que ganaría junto a María Parrado. También estuvo con Abraham Mateo como asesor. Ha ganado numerosos premios como los conocidos por la cadena Dial, los 40 principales, cadena 100, premios y premios Onda. Ha sido nominada en dos ocasiones a los Grammy y Latinos recibió igualmente la medalla de Andalucía en 2015 por el conjunto de su carrera. Mis canciones favoritas son Blanco y Negro, Vuelvo a Verte, A prueba de ti, Aprendiz, y también tengo su disco Ni un paso atrás, que tiene su película más el CD de sus canciones, y por eso la escucho todos los días y cuando estoy de viaje. Y eso es todo, queridos radios oyentes.
Hacemos ahora un descanso, escuchamos una canción y luego entramos en la recta final del programa.
Hola de nuevo. Hoy nuestra compañera Angie quiere hacer una sección de literatura para hablar de una creación suya. ¿No es así, Angie?
Buenas tardes, Alberto. Así es. Hoy os hablaré de cómo se me ocurrió escribir un libro en enero de 2020 en el instituto donde yo iba. Una vez en la clase de logopedia, la logopeda que tenía entonces me dijo que escribiese una historia en papel y lápiz. Y eso hice porque escribir a mí me gusta mucho, y cuando acabé la logopeda me dijo que yo escribía muy bien y que yo podía escribir un libro. En esa época yo tenía 16 años. Mi tutora de ese entonces era tan maja que me abrieron un blog para que escribiera mis propias historias. Y cuando comenzó la cuarentena, yo cada día me ponía a escribir historias en mi blog y me gustaba muchísimo. Un día de cuarentena empecé a escribir una historia de amor titulada El poeta y la bailarina. Y cuando lo acabé de escribir, lo edité en la imprenta de Almería, que se llama El Círculo Rojo. En enero de 2022, yo tenía 18 años y puse en las librerías, kioscos y tiendas online como La Casa del Libro. Lo he traído a clase para que mis compañeros lo lean y espero que les guste mucho.
Gracias. Espero que me llegue pronto el turno para leerlo, porque creo que alguien de este equipo ya se lo ha leído. Y vamos ahora por la última sección, la de poesía. Escuchemos ahora a Laura y a Virginia. Empieza Laura.
Buenos días, Ángel. Hoy voy a recitar unos versos del poeta granadino Federico García Lorca. El poema se titula Baile y dice así: La Carmen está bailando por las calles de Sevilla. Tiene blancos los cabellos y brillantes las pupilas. Niñas, corred las cortinas. En su cabeza se enrosca una serpiente amarilla y va soñando en el baile con galanes de otros días. Niñas, corred las cortinas. Las calles están desiertas y en los fondos se adivinan corazones andaluces buscando viejas espinas. Niñas, corred las cortinas. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.
Precioso. Laura, ahora la tradicional poesía de Miguel Hernández. Adelante, Virginia.
Hola. Hola a todos y a todas. Hoy os recitaré el poema Todo era azul. Todo era azul delante de aquellos ojos y era verde hasta lo entrañable, dorado hasta muy lejos. Porque el color hallaba su encarnación primavera. Dentro de aquellos ojos de frágiles reflejos. Ojos nacientes, luces en una doble esfera. Todo radiaba en torno como un solar de espejos. Vivificar las cosas para la primavera. Poder fue de unos ojos que nunca han sido viejos. Se lo devoran, ¿sabes? No soy feliz, no hay goez. Como sentir a aquellas miradas indudadoras. Cuando se me alejaba, me despedí de el día. La claridad bordaba su directo roce, pero los devoraron y están brotando ahora. Penumbran como el pardo rudo de la agonía.
Muchas gracias, Virginia y Laura. Gracias por anunciar la llegada de la primavera con estos versos.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar otro mes ahí. Y nos vemos en abril.
Hasta luego.
Cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.